para desarrollar algunas de las principales noticias. En este caso, una que se conoció el viernes, que dio que hablar durante sábado y domingo, y que está colocada en el tope de la agenda hoy, lunes. La empresa Uragua le comunicó al Poder Ejecutivo que no pagará más el canon por la concesión de los servicios de agua y saneamiento en Maldonado. ¿Por qué? Porque entiende que por la entrada en vigencia de la reforma constitucional no está obligada a prestar los servicios y por tanto tampoco está obligada a pagar por la concesión de esos servicios. La empresa le comunicó al gobierno, además, que tampoco emitirá más facturas a los usuarios. En una nota enviada al Poder Ejecutivo, Uragua le dio un plazo de 3 días para que impartiera la directiva sobre los pasos a seguir, porque en caso contrario, dará por terminada su actividad en Uruguay. Por otro lado, remarcó su compromiso con la población, pero advirtió que de ser obligada a continuar brindando el servicio, comenzará a emitir las facturas a cuenta y orden de OSE.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el doctor Oscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Doctor Brum, buenos días.
Buenos días, Cotero.
¿Una sorpresa esta carta?
No es una sorpresa. Sabemos desde ya hace un buen tiempo de la actitud y la posición clara de la empresa Uragua. Pero antes que nada le quisiera hacer una pequeña aclaración.
¿Sí?
La empresa Uragua en ningún momento dijo que abandonaría los servicios.
Ajá.
Si en 3 días no tiene una respuesta determinada. Dice que si en 3 días no tiene determinadas instrucciones, lo que va a hacer es empezar a facturar por cuenta y orden de la OSE los servicios.
¿Y eso qué significa en términos prácticos?
En términos prácticos, la empresa lo que entiende es que automáticamente el 31 de octubre de este año, con la reforma constitucional, cesa la responsabilidad jurídica de Uragua de prestar determinados servicios. Y que también automáticamente ha sido reasumida jurídicamente por la OSE.
Mm.
Entonces, a partir de allí ellos entienden que no deben ni pueden facturar por un acto que ellos entienden ilícito a partir de ese momento, y que por lo tanto tampoco deberían abonar más el canon correspondiente que se le paga mensualmente a la OSE.
Se entiende esa interpretación, pero lo que pasa es que esa interpretación entonces tiene otras consecuencias más. Yo me pregunto, por ejemplo, si las cosas son así, ¿quién le paga a los empleados de Uragua?
Sí, la situación realmente ¿no? es compleja.
Si las facturas pasan a emitirse a nombre de OSE, entonces los empleados son empleados de quién, ¿de OSE también o de Uragua?
Exacto, o sea, la situación es compleja en sí misma y realmente es excepcional y como tal tiene que ser solucionada en forma excepcional. Y esa es la situación que está planteada, pero no solamente con esta empresa, sino que en forma completamente antagónica, la otra empresa concesionaria ha asumido una posición absolutamente contraria.
Usted habla de la otra empresa que también es concesionaria en Maldonado.
Agua de la Costa,
que brinda sus servicios al este del arroyo de Maldonado.
Y que la semana pasada presentó un recurso administrativo de revocación jerárquico contra el Poder Ejecutivo, en el sentido de que no se entiende incluida dentro de la interpretación que se le dio el 17 de noviembre cuando el Poder Ejecutivo resolvió dar a comunicación lo que la Constitución había modificado. Y en ese sentido también pide el efecto suspensivo de cualquier medida que tienda a pasar los servicios que presta actualmente a la órbita estatal. Entonces, allí tenemos dos concesiones con interpretaciones contrarias, absolutamente.
No solo con interpretaciones contrarias, sino además con actitudes contrarias. Porque en el caso de Uragua lo que se nota es una presión muy fuerte sobre el gobierno para que resuelva, y sobre todo para que resuelva digamos, el fin de las obligaciones que Uragua tiene según la licitación que en su momento ganó.
Exacto. Mire, yo creo que la empresa se ha precipitado en estas actitudes, ha actuado con muchísima dureza en sus expresiones también. Y creo que, como dije al principio, es una situación excepcional que debe ser transitada con muchísima cautela, con muchísima precaución.
¿Cuándo llegó esta carta al Poder Ejecutivo?
El día 9 de diciembre.
El día 9, o sea, el jueves. Y en ese momento se le daba al Poder Ejecutivo 3 días de plazo.
Bueno, ahí está el tema. Nosotros, o sea, no podemos admitir no podemos admitir que en forma unilateral la empresa Uragua establezca procedimientos de plazos cuando la propia Constitución no los da. Entonces, no tenemos 3 días, no tenemos un plazo determinado y tampoco tenemos procedimientos. Entonces, donde la Constitución no dice, allí tenemos que actuar con muchísima cautela. Y eso lo que, en definitiva, para dar un poco más de certidumbre a todas las situaciones y fundamentalmente con el objetivo de garantizar la continuidad y regularidad del servicio de agua potable y saneamiento, principalmente el de agua potable, estamos trabajando en este momento en la redacción de un decreto que anunció el presidente hace un día, dos días, a los efectos de darle un poco más de tranquilidad a esta debida transición.
¿Es un decreto o qué tipo de norma es lo que está redactando?
Mire, lo estamos redactando, pero seguramente va a ser un decreto de carácter general para todas las concesiones y todos los prestadores privados en este momento, donde nosotros simplemente lo que hacemos es reafirmar que el Poder Ejecutivo ha interpretado lo que la Constitución a nuestro criterio dice claramente, en el sentido que aquellos servicios prestados por empresas privadas deberán pasar a la persona jurídica estatal correspondiente.
O sea, en cuanto a los efectos de la reforma constitucional del agua, no hay diferencia de opinión entre el Poder Ejecutivo y Uragua.
No hay diferencia de opinión en cuanto a los efectos. Lo que sí existe una diferencia importante, porque realmente es importante, es cómo opera la transferencia de un servicio privado a un servicio público. Lo que nosotros entendemos es que existe una causa de extinción establecida en la nueva norma constitucional, pero la Constitución no dice nada acerca de que caerán automáticamente ipso iure las concesiones. Es más, dicen alguna parte, deberán ser dejadas sin efectos. Entonces, creo que incluso no podría decirlo, es prácticamente imposible que la Constitución lo hubiera previsto. La asunción inmediata e instantánea de operaciones tan complejas como la del servicio de abastecimiento de agua potable no podría ser objeto de un procedimiento en la Constitución. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que llenar ese vacío. Y a eso estamos abocados.
Supongo que del otro lado lo que puede argumentarse es estamos en una situación de gran incertidumbre, porque en la medida que el contrato que nos une al Estado desde el 31 de octubre, o mejor dicho, desde que entró en vigencia la reforma, que fue unos días después, carece de legitimidad, ¿qué pasa con nuestro accionar, verdad? Puede ser cuestionado, puede ser impugnado, puede dar lugar a demandas. Eso también, en definitiva, es un riesgo, ¿no?
Es probable, nosotros entendemos la legitimación que puede tener la empresa Uragua de tomar las actitudes que le parezca convenientes. Más, ellos entienden que esta situación les ha provocado una situación de indefensión, obligando a la empresa a infringir normas constitucionales. Pero nosotros entendemos que no es así. De hecho, hace un mes y medio que la empresa viene prestando los servicios y nadie les está tildando de situación ilegítima o ilícita. Simplemente es una transición natural, normal, que deberán darse. Y es a eso lo que nosotros vamos a estar abocados en estos próximos días, para dar justamente esa certidumbre y esa tranquilidad.
¿Cuándo sale ese decreto?
Seguramente en las próximas horas. Estamos trabajando justamente en ello.
¿Y, por ejemplo, en ese decreto se establecen plazos?
No se establecen plazos. Seguramente será un decreto de carácter general, donde ante todo establecemos la obligación de brindar la debida información al Estado, a la OCE, de todas las operaciones y servicios prestados por los privados, y en definitiva dar un poco más de certeza justamente a esta situación.
En cuanto a la información, ustedes han sostenido este fin de semana que Uragua ha incumplido con las solicitudes de información que le planteó el Poder Ejecutivo.
Mire, nosotros tuvimos una primera reunión con la empresa Uragua allá por el 20 y algo de noviembre. Ellos nos entregaron una parte de la información que le habíamos solicitado. Al día siguiente o a los 2 días, la OCE le solicitó mayor información técnica, mayor información operativa, que hasta el día de hoy la estamos esperando. Entonces, en vez de proporcionarnos esa información, que es básica para que pueda procesarla la OCE, bueno, esta gente se despacha con una carta en tenor bastante importante y en definitiva tenemos que darle...
De bravuconada.
Y porque sí, porque en definitiva, es decir, nos prácticamente nos imposibilita sentarnos a dialogar y sentarnos a discutir términos de transición. Entonces, en definitiva, yo creo que es así, ¿no? O sea, jugaron una pieza determinada y creo que se precipitaron. Pero de todas formas, es decir, no es cuestión en este momento de discutir o las actitudes de las empresas, sino simplemente poner un poco más de certidumbre y fundamentalmente de llevar tranquilidad a la población y de que el servicio va a estar garantizado y la continuidad y regularidad del mismo es lo que nosotros lo que nos preocupa en este momento.
Pero yo le preguntaba si ese decreto va a establecer plazos para que termine de producirse el traspaso de los servicios desde las empresas privadas al Estado. Y se lo consulto, entre otras cosas, doctor Brun, porque recuerdo unas declaraciones que hizo el presidente Jorge Valle hace pocos días, cuando aclaró en qué consistían los pasos que se estaban dando desde el gobierno a la luz de la reforma, y sostenía que, bueno, que se estaba en esto de recibir información, ordenar el estado de cada una de las concesiones, preparar esa traslación al Estado, y se animó a aventurar que todo este proceso llevaba varios meses y que seguramente iba a quedar, en definitiva, todavía para la resolución del gobierno nuevo, del gobierno que asuma el primero de marzo. Entonces, ¿en estos decretos eso se va a contemplar?
Es probable que sea, que tiempo de transición sea un tiempo de algunos meses. Es probable que así suceda, puede ocurrir que no lo sea. Es decir, no lo sabemos todavía, porque francamente no hemos contado con información debida. Y más, la propia empresa Aguas de la Costa también nos brindó información y en las últimas horas la OCE nos ha explicitado de que no ha sido suficiente, por lo tanto vamos a volver a solicitarle la información correspondiente. Entonces, no sabemos francamente cuánto tiempo nos va a llevar esto, pero mientras tanto, tenemos que tener certezas y por sobre todo tranquilidad de que el servicio va a ser continuo y regular. Eso es lo que más nos preocupa.
El servicio de agua potable.
Absolutamente.
¿Qué pasa con las inversiones que teóricamente había que ir haciendo en estos meses, en estas semanas? ¿También se va a exigir que continúen las inversiones?
Mire, francamente...
por ejemplo, el saneamiento, ¿no?
Mire, francamente, lo que más nos importa en este momento, por ser un servicio esencial, es el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Eso es lo que más nos importa en este momento. Estamos con una temporada turística que se avecina muy buena, estamos con una población Maldonado que no tiene certezas respecto a cómo se van a brindar sus servicios, y esto es lo que más nos preocupa en este momento. Francamente, el tema de las inversiones, del saneamiento, seguramente son cuestiones que se van a tener que resolver tranquilamente por el próximo gobierno. No es un tema que en este momento nos preocupe realmente.
O sea, en este decreto no se va a exigir la continuidad de las inversiones.
No, en este momento lo que nos preocupa es...
¿Y el pago del canon?
Mire, es un tema bastante complejo, jurídico, porque el propio contrato de concesión, y particularmente en Duragua, establece que para los casos de rescisión, del contrato, con extinción de algunas obligaciones, se deba cesar en el pago del canon. Pero bueno, estamos hablando de una situación excepcional, donde no se previó en ese contrato la extinción de todas las obligaciones por una reforma constitucional. Entonces, es justamente lo que en este momento estamos tratando de discutir, si corresponde o no que la empresa deba pagar el canon. Eso es justamente lo que estamos estudiando en este preciso momento.
Doctor Oscar Blum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco su participación esta mañana.
Un gusto.